Volvemos a la cabina de Radio Universidad 102.3 FM. Gracias a las amigas y amigos que nos siguen a través de Facebook Live. Estamos retomando la transmisión para este segundo bloque de Onda Local. Gracias a Radio Voz en Matagalpa, a Radio La Costeñísima en Bluefields, a Radio Camuapa en Camuapa y a Radio Juvenil en Puerto Cabezas por estar conectado siempre con Onda Local. Vamos a hablar en este segundo bloque de la situación actual del coronavirus en nuestro país, de las medidas de prevención que debemos continuar adoptando. Tenemos ya a nuestra invitada Lea Guido. Lea fue exministra de Salud y aquí con todas sus medidas preventivas, ya limpió la mesa con alcohol, el micrófono, ya me puso alcohol en las manos, su guante. Lea, bienvenida a Onda Local.
Bueno, más que haber sido ministra de Salud, lo que soy es salubrista, ¿verdad? Y soy una activista aún con mi edad, ¿verdad? En las organizaciones sociales, en la articulación de movimientos sociales. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que todo lo que hagamos en este momento es esencial y hay que evitar enfermarse. Esa es la meta, ¿no? Para defender, todos estamos por la defensa de la salud y la vida. Esa es nuestra meta en este momento. Porque las epidemias no respetan carnet, uniforme, color de la piel, sexo.
Hasta los reyes hemos visto.
Hasta los reyes, ¿verdad? Y no es enfermedad de ricos, porque hay muchos pobres
también,
que también son mucho más vulnerables.
Deportistas, ¿verdad?, famosos, dice Christopher.
Sí. Cantantes.
Desde que entró a la cabina nos dijo, hay que elevar la defensa del cuerpo. ¿Cómo lo podemos hacer?
Bueno, primero es que hay que buscar cómo tener una vida sana en la medida posible, ¿verdad? Sabemos que esto, incluso hablar de vida sana, a veces se vuelve un lujo, porque tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con las condiciones de vida. Pero importante mandar este mensaje, porque todos tenemos posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, las personas que fumen, en vez de gastar ese dinero en tabaco, gástelo en comida, en vegetales, en mejorar su salud, ¿verdad? Entonces, porque estamos ante una gran amenaza sanitaria, que es el coronavirus, ¿verdad? Que puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos, ¿verdad? Y esto ya se ha dicho, muchos salubristas muy con experiencia aquí en el país han recorrido los medios informando de las medidas, de qué cosa es el, con lo que se ha llamado el coronavirus o el COVID-19, como una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se descubrió recientemente. Pero enfermedades como esa existen, hay zoonosis en el país. Aquí nosotros conocemos la leptospirosis, por ejemplo, en todos los inviernos, ¿verdad? Entonces, el tema es qué medidas y qué podemos hacer ante esto para no sentirnos desprotegidos, vulnerables o entrar en pánico, ¿verdad? Yo no voy a repetir lo que se está diciendo continuamente en los medios, de cuáles son los síntomas, de los cuidados, lavarte las manos continuamente, no tocarte la cara, aislarte si sentís síntomas, guardar la distancia física, aquí por ejemplo,
nosotros
un metro y un poquito más si se puede, ¿verdad? Eso, cómo sería el cuido en los hogares, etcétera. Pero yo lo que me quiero referir a un tema que es importante, creo que todas estas medidas son correctas. Lo que no es correcto es la realidad. Tenemos en Nicaragua 7 personas de cada 10 que están en el sector informal. Es decir, que no tienen un trabajo permanente, que son o pequeñas empresas familiares por cuenta propia, o son cambistas o taxistas. Es decir, el que no trabaja no come, ¿verdad?
Y así lo dice la gente en la calle. Así. Si no trabajo, no como.
Entonces, cuando decimos quédate en tu casa, lo deseable sería sí quedarse en su casa. Quédese lo más posible. Pero para eso están otros entes que pueden ayudar, porque tenemos esa realidad. Nicaragua es uno de los países de Latinoamérica con mayor número de personas informales. En el sector informal que decimos, por ejemplo, dar un ejemplo, los mercados, ¿verdad? Solo en el mercado aquí hay más de 20.000 puestos y solo en el mercado hay más de 3.000 gente de vendedores ambulantes y lo vemos nosotros continuamente a lo largo de Managua y en las principales ciudades de los departamentos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Me decía alguien acá en la radio que ustedes estuvieron haciendo una encuesta.
Bueno, quizás de la radio sí lo hicieron.
Ajá, y que fueron preguntando a gente de diferentes...
Correcto, sí, en Onda Local hicimos un sondeo que vamos a escuchar con personas que de alguna forma tienen una movilidad tremenda en este sector. En este país y que de alguna forma se exponen porque están en contacto con mucha gente a lo largo de los trabajos que hacen. Hablamos de gente que va con su carretón todos los días vendiendo mandarina, banano, aguacate, naranja, elote, pipianes.
Ofreciendo tu parabrisas, exacto, o los que te limpian el vidrio.
Con ese tipo de personas conversamos. En Onda Local para saber si estaban adoptando alguna medida preventiva en relación al coronavirus. Vamos a escuchar en este momento para que luego continuemos la conversación.
Gracias. Según las noticias es algo contagioso, pues, que tenés que evitarlo, ¿me entendés? Tenés que prevenirlo de la mejor manera, pues. Según las recomendaciones, pues, es lavarte las manos, usar mascarilla, guantes. Bueno, y lo último que se escucha, pues, que te quedes en tu casa, pero sabes que la situación no está bien, pues, y tenés que buscar cómo trabajar también, porque eso se sobrevive, ¿me entendés? Y bueno, es un riesgo que andas corriendo en las calles, ¿me entendés? Pero bueno.
¿Usted es cobrador o chofer?
Chofer.
¿Cuáles son las medidas que usted está adoptando para su seguridad física, digamos?
Bueno, usar alcohol, usar la mascarilla y tratar de mantenerme un poquito retirado, pues, de las personas, ¿me entiendes? Porque según esas son las recomendaciones.
¿Diariamente usted hace cambio de mascarilla? O...
Diario, sí. Javier.
¿Javier qué?
Cortés.
Javier López.
Para mí el coronavirus es una enfermedad bacteriana que es una bacteria, ¿verdad? Bueno, sabemos que es un virus que es a través de la vía respiratoria. Sabemos de que se propasa por lo que es al respirar, al contacto vocal con alguien cercano, y las medidas de seguridad que estamos utilizando son los guantes, mascarilla y el lavado de manos constante cada vez que uno llega a una de las terminales, sea la terminal de Masaya o sea la terminal de Managua. Esas son las medidas de seguridad que estamos tomando aquí en la terminal y para buscar cómo prevenirlo lo más pronto posible que cómo hace aparecer el virus.
¿Cuál es su nombre?
Henry Adolfo Rodríguez Escobar.
Bueno, para nosotros hemos entendido que el coronavirus es un virus, ¿no? Que afecta la salud, más que todo es una enfermedad respiratoria, ¿no? Que afecta a los pulmones. Es un virus que penetra silenciosamente.
Usted está bastante en contacto con la gente aquí porque observo que tiene una venta. Sí. Entonces, ¿qué medida está adoptando usted para protegerse?
Yo para protegerme estoy usando una máscara, estamos usando alcohol gel, nos lavamos las manos periódicamente, tal vez medio minuto, nos estamos lavando las manos con jabón. Y estamos tratando de no tener mucho contacto físico con la gente. Guardamos una distancia.
¿Usted tiene más personas trabajando en su compañía?
No, son una persona más.
Entonces, ¿usted les proporciona...?
Mascarilla, gel, jabón y también instrucciones que se ven que ya el gobierno las ha hecho saber, la televisión nos ha hecho saber que la estamos llevando también.
¿Cuál es su nombre?
Elder Rivas.
Puede llevar hasta la muerte.
¿Qué medida está adoptando usted como taxista para proteger su vida y proteger la de los usuarios que usan esta unidad?
Bueno, principalmente el lavado de manos, ya que necesitamos lavarnos las manos constantemente para evitar el contagio del virus. Otra forma también yo pienso que es la protección de las mucosas, ya, ojos, nariz, boca, ya, porque como he leído, por ahí es que se contagia el virus, ya, entonces el constante lavado, la protección bucal y la nariz.
Veo que en este momento está utilizando tapabocas.
Sí.
¿Usted suele botar ese tapabocas o lo cambia todos los días? ¿Cómo es la dinámica?
Realmente tengo dos de estos, es reutilizable. Y me gustó porque realmente se siente que es de microfibra de los dos lados. No es cualquiera de esas que están vendiendo en los semáforos.
Ajá.
Que para mí en la de los semáforos no son que se pueda utilizar y pueda evitar el contagio.
Ya para finalizar, ¿usted sí pertenece a una cooperativa de taxi o algo así?
No, no. Soy
individual.
Ah, sí.
Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre?
Mauricio Miranda.
Bueno, mi nombre es Jorge Vázquez y la medida de precaución que estamos tomando es guantes, lavado de manos, mascarilla y cuidarse. Sí, nos han ahí dado instrucciones ahí que es lo que hay que prevenir, tratar de no tener mucho contacto con las personas. Bueno, aquí en la casa lavarse las manos con jabón bastante seguido y tratar de no salir mucho a la calle porque esto está bien peligroso. Bueno, en el colegio, por lo menos de mandarlos con mascarilla, lavarse las manos. Ellos, ahorita me pidieron un jabón. Hay que mandar un jabón.
Mi nombre es Cristina Obando, tengo la de 24 años, trabajo en una empresa llamada Hanson Mica. Las medidas que estamos tomando contra el virus es usar mascarilla, lavarnos las manos constantemente, nos lavamos las manos antes de comer y cuando ingresamos en el sector de la puerta se ponen a echarnos gel en las manos y a tomarnos las temperaturas.
¿Ellos están vigilando constantemente las medidas que están tomando?
Sí, ellos están constantes viendo que nosotros cumplamos con el requisito que ellos establecieron para prevenir eso.
¿Y qué es lo que vos sabes al respecto del COVID o el coronavirus? ¿Qué es lo que vos manejas?
De que es un virus que se contagia conforme la saliva, el contacto de una persona a otra, de miles de maneras así que se contagia, que por el aire.
¿Y en la casa cuáles son las medidas que estás tomando?
Bueno, decirle a las niñas que antes de comer se laven las manos. En el colegio están yendo con mascarilla, están lavándose las manos con un jabón gel que le dimos y estamos preveniendo ahí como sea.
Pero siempre las estás mandando a clase.
Sí, para mientras nos dicen pues que van a poner ahí que no lleguen las niñas para mientras.
Gracias Isayara, Tania, Duyerlin, Christopher por este sondeo. También nosotros lo hicimos de forma aislada. Para que no estar en contacto también bastante, entonces uno entrevistando a otro. Hemos escuchado, Lea, personas que sí tienen información, que sí han adoptado medidas, sin embargo hay gente que te dice yo tengo dos mascarillas y las reutilizo.
Sí.
O gente que dice hemos escuchado en la televisión, en la radio, que nos quedemos en casa, pero tenemos que comer.
Gracias.
Y ante eso, yo creo que la población ha sido bastante consciente y ante la falta de decisión del régimen Ortega Murillo de decretar una cuarentena como lo han hecho en otros países, la gente se ha declarado en autocuarentena y tomado sus propias medidas.
Sí, bueno, creo, primero me satisface realmente que la gente está manejando cierta información. Todos hablaron de lavado de manos, que están haciendo un esfuerzo como ellos pueden, ¿verdad? Como la realidad de nuestro país es, que están buscando cómo cuidar a su familia y que buscan cómo protegerse. Yo creo que el mensaje acá es evitar enfermarnos e ir a un hospital. Ese es un mensaje fuerte. Y cómo protegernos. La cuestión está, el drama, es que quédate en tu casa. No, es correcto, todos lo deberíamos hacer. Lo que no es correcto es la realidad de exclusión social que vivimos. Como es correcto, lávate las manos. Lo que no es correcto es que no exista agua en más de 30% de sectores de barrios de Managua. Es correcto aislarte, pero lo que no es correcto es que esta persona no tenga un medio de subsistencia para poderse aislar. Es correcto que se quede en la casa y que se cuide para no colapsar los servicios, pero el hacinamiento de la vivienda es enorme. Entonces yo creo que esto está desnudando también la realidad de este país de exclusión. Cuando decimos que casi son cifras de oficiales de que hay más de 1 millón de personas que están en este sector informal, esa es la realidad. Entonces estamos en una situación que venimos arrastrando desde abril 18, con la rebelión de abril, por las condiciones de este país, ¿verdad? Y que fue una cosa espontánea. Y una tragedia, porque hubo tantos muertos, no por enfermedad, sino por la violencia. Cuando decimos estas manitos que te sirven para trabajar, estas manitos también pueden servir para matar. Entonces se dio un drama espantoso, se ha dado un drama que no ha cejado. Entonces estamos en un momento donde hay una situación económica, mucha gente ha perdido sus trabajos, estamos ante una pandemia y estamos en una situación política que no se resuelve, porque yo todos los días veo las camionetas con personas armadas patrullando la capital, o nos damos cuenta de secuestros. En esas condiciones es difícil solucionar un problema de la magnitud que está esta pandemia.
A pesar de que los movimientos sociales han decidido tomar una pausa y no convocar a ninguna manifestación pública.
Yo creo que ha sido un enorme grado de madurez y de ciudadanía. Y creo que también la ciudadanía está haciéndolo. La gente está tomando medidas propias ante un vacío que existe, ¿verdad? Porque ¿para qué sirve el gobierno? ¿Para qué sirve el Estado? El Estado sirve para los ciudadanos, esa es su razón de ser, para regular, para hacer políticas públicas que solucionen problemas como estos, como este que decíamos. Es un derecho básico lavarte las manos. ¿Qué se necesita? Agua y jabón y el acceso al agua. Pero si eso no tenemos acceso, entonces el organismo de gobierno debe tomar medidas para eso. Entonces yo creo que, y como lo están haciendo otro gobierno en la región de Centroamérica y en el resto del mundo. Lo primero que debería pasar acá es que cese la represión para poder respirar. Ya esta situación de la pandemia causa un estrés enorme. No estamos en los años de 80 o 50 del siglo pasado. Ahora este es un mundo que está intercomunicado. Lo que se pasa en Italia inmediatamente se sabe acá. Lo que se pasa en España, lo que se pasa en Irak, lo que se pasa en todos lados, en Cuba, en Haití, etcétera. Entonces la gente se da cuenta de que esto no es un tema, que Nicaragua es una isla, que aquí no va a penetrar la pandemia.
Que no
de
es hecho, jugando, como dicen la gente.
Esto es una cosa seria. Entonces tenemos que ser responsables y serios ante ello. Sí, es una gran amenaza para la salud, es una amenaza humanitaria, porque puede afectar a miles de personas. Y decíamos que un 88% no cuenta con condiciones de respaldo social, muchos son trabajadoras del hogar, pero ya hemos descrito la realidad de los mercados, etcétera. Entonces aquí esto requiere, en este momento que ya se dieron los primeros casos en el país, oficialmente no son cifras que ellos mismos han dicho, pero parece que hay otras cifras de los organismos especializados que se plantean creo, 6 casos.
Aunque ayer salieron en carrera a desmentir lo que habían publicado en su sitio web en una conferencia nocturna. Tuvieron que correr cuando los medios de comunicación independientes de nuestro país empezaron a informar de que la OMS y la OPS estaban hablando de 6 casos confirmados.
Aquí hay una situación real. Las cifras oficiales las dan los ministerios de salud. Y eso es una responsabilidad, porque se piensa que los ministerios de salud son los organismos que ejercen las funciones rectoras de un sector salud. Y cuando hablo de sector salud, no solo me refiero al del Estado, sino al sector privado, al subsistema del ejército, al de la policía, etcétera. Entonces, pero alguien tiene que establecer las normas y los estándares nacionales. Y ese caso es el Ministerio de Salud, bajo las normas y pautas de las evidencias científicas, de lo que descubre la ciencia, no lo que se le antoja a cualquier persona, que dan pautas como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que sería la rama en el continente americano. Entonces, es a partir de ahí que se establecen las normas. La vigilancia la establece este ministerio, que tiene las estadísticas de lo que se enferma y se mueren las personas. Entonces, en el caso del coronavirus, es al Ministerio de Salud que le corresponde dar las cifras oficiales. No creo yo que la Organización Mundial de la Salud irresponsablemente haya sacado esa cifra. Si esa cifra sale, es porque la tiene el ministerio, la entregó. Y sabemos que la Organización Mundial de la Salud tiene el deber de informar al mundo y a los gobiernos cómo, y a los centros científicos colaboradores que hacen investigación, que están trabajando sobre la vacuna, etcétera, y a la población en general, de cómo va evolucionando la epidemia y en qué estado está. Y eso se saca, la pandemia, perdón, eso se saca viendo las tendencias a nivel global. Si en este momento sigue el pico en su máxima expresión en Europa, o si ya se desplaza hacia el norte de los Estados Unidos, o qué va a pasar con América Latina, qué va a pasar con los países pobres. Entonces, ese es el deber también de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, yo realmente es preocupante esto. Esto no contribuye a nada, ni siquiera al gobierno. Es importante la seriedad y la confianza. El sector salud, los hospitales, los 19 hospitales departamentales deben tener la seriedad, que la gente se sienta con confianza si existen las condiciones. Sabemos que no están ahí. No hay ministerio de salud en el mundo que esté preparado para esta pandemia que estamos viviendo. Por eso se hace énfasis en las medidas de prevención, en las medidas de contención. En este momento estamos en el segundo momento de la epidemia, donde se exigen las medidas de aislamiento, las medidas de restricción, para cuando se pase al tercer momento, que son los brotes comunitarios, realmente la gente esté consciente de esto que nos han dicho: hay que lavarse sus manitos, hay que no tocarse la cara, hay que guardar la distancia física, si te sientes mala, tener aislamiento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegamos a esto, la gente no va a saber qué hacer, y además dar algunas pautas de cómo va a ser los casos que se enfermen, que requieran atención, dónde van a ir, cómo van a ser atendidos, cómo se están usando los test. Por ejemplo, el director de la Organización Mundial de la Salud ha señalado que la columna vertebral de esta lucha contra la pandemia es hacer test, detectar, aislamiento. Hacer test, detectar, aislamiento. Para que esto no nos avasalle, no sea un tsunami, sino que podamos decir: oye, vos tenés estos síntomas, quédate en tu casita o tome estos cuidados, pero usted que está más severo, utilicemos esta cama, etcétera. Aquí hay solamente 5.117 camas, creo, en todo el país. Entonces, esas camas son utilizadas por otras personas, porque hay mujeres que siguen teniendo bebés, hay personas que tienen otros problemas de salud. Entonces no vamos a decir que las 5,000 camas van a ser para todos los enfermos. Entonces tenemos que hacer énfasis en la prevención, en la contención, en el aislamiento. Yo creo que no podemos, y volviendo al tema del sector informal, que yo creo que es un tema que nos tiene a todos preocupados y que es el día a día, es decir, se necesita comer también, no vamos, la gente necesita alimentar a sus hijos, etcétera. Necesitamos, por ejemplo, que la gente no se sienta preocupada que me van a cortar el agua y la luz. Esa es la primera medida. Por eso se necesita un gobierno. Yo escuché hace poco una barata diciendo en Acal, la empresa del pueblo informa a este sector que aquellos que tengan moratoria de 2 meses o 1 mes se les cortará el agua. ¿Cómo vamos a decir eso, esto? ¿Y cómo lo va a decir un gobierno? Por eso debe existir una regulación y hay normas para que todos tengan el derecho de lavarse las manos.
En un momento fundamental, cuando el agua es esencial para la prevención de esta pandemia.
Y esto es para todo, yo no estoy hablando de oposición, estoy hablando para toda la ciudadanía. Es decir, en este momento a nadie, sobre todo a las personas de escasos recursos, y que eso lo tienen por el nivel de consumo, etcétera, se puede cortarle el agua. Se puede hacer una medida de otorgar, por ejemplo, se hizo en la época, yo me acuerdo en los 80, cuando habían condiciones también de guerra y habían pocos recursos, se hicieron lo que se llamaban bonos alimenticios. ¿Por qué no hacer bonos alimenticios para la población de más escasos recursos, verdad? Con una canasta básica de higiene, de higiene personal, basándose en el nivel de consumo de las personas que trabajan, sobre todo los vendedores ambulantes. Yo he visto, por ejemplo, no he visto, porque no he estado ahí, he tomado medidas de cuidado, pero he visto por las redes sociales que la gente está buscando de una forma hermosa, forma solidaria. Han puesto bidones de agua con jabón, lávate las manos en ciertos mercados, de iniciativa la gente. ¿Por qué no el gobierno pone pipas de agua en algunos barrios clorada, así? Es decir, yo diría suspender los patrullajes en los barrios y convirtámoslos en pipas de agua. Es decir, que eso hagan, que esos presupuestos de hora extra se vuelvan hora extra para personas que puedan con atención, porque deben andar también esas personas guardando la distancia, como se hacen también en otros países, con su mascarilla, etcétera, incluso con ropa desechable, ayudando en los barrios. Pudieran incluso establecer, ya decíamos, el pago del agua y la luz con ciertas políticas que permitan a los asentamientos urbanos, en especial interés en algunas zonas de Managua y de los departamentos y en el Caribe, por ejemplo, donde hay en los mercados, el tema del agua es esencial. ¿Y eso quién lo puede hacer? El gobierno. Entonces yo creo que hay una serie de medidas que pueden hacerlas y que para eso están los gobiernos. Estamos en el momento de la epidemia de las medidas. Y yo quisiera escucharlo. Como ciudadana, como salubrista, esas son las medidas que hacer. Esa es la atención primaria, ese es el primer nivel. Los hospitales no van a solucionar el problema. Los problemas lo van a solucionar las medidas que tomemos en este momento. Entonces, por otro lado, se hace indispensable una regulación de precios, que no existe especulación, los medicamentos, etcétera. La gente está comprando a lo loco. Es decir, a eso se necesita el gobierno. Y por otro lado, también aquellos que tienen mayores posibilidades económicas, es decir, el gran capital que se habla, el sistema financiero, también tienen responsabilidad social. Por ejemplo, en este momento el tema de las hipotecas o el tema de las tasas de interés, que son las más altas de Centroamérica, de las tarjetas de crédito. Es decir, en algunos países se han tomado espacios, moratorias que se han dado. Y por otro lado, yo escuchaba ayer que hubo, ayer fue jueves, ¿verdad? Fue la reunión del G20 y seguramente ustedes escucharon también que el Banco Mundial y el FMI está llamando a que la deuda se convierta en un fondo para ayuda de los pobres para luchar con esta pandemia. Porque esta pandemia va a la par, no está desconectada, no es que después viene la crisis económica, va con la crisis económica. Y en este caso, nosotros arrastramos una recesión económica desde 2018, desde que ya no hay tampoco el dinero que entraba acá extra de los fondos venezolano. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que esta situación no se puede solucionar en una forma partidista y sesgada. Aquí tenemos que hablar de Nicaragua y de la ciudadanía. Las epidemias, las pandemias no respetan fronteras ni respetan color ni creencia, ya lo dijimos desde el inicio, ¿verdad? Entonces, creo que hay una serie de medidas que les corresponden al gobierno que debe gobernar para toda la ciudadanía. Dos medidas que le corresponden a aquellos que tienen mucho más recursos, que tienen la posibilidad de hacer frente y contribuir a solución. Hay medidas comunitarias, familiares e individuales. Y solo en ese concurso podemos hacer. Ya hablábamos, control de precios, eso lo puede hacer el gobierno. Control de los productos farmacéuticos, políticas de bono. El sector privado tiene sus cámaras. Puede reunirse a ver cuáles son las industrias esenciales, que ya algunos han dicho qué es lo que pueden producir, pero también el sistema financiero, porque la gente se está endeudando con sus tarjetas de crédito. Y ya decía que aquí es de la más alta de Centroamérica la tasa de interés. Entonces, yo creo que hay que concertar. Y luego, sabemos que el sector privado también tiene hospitales y clínicas. Entonces, ¿qué rol van a jugar estas? Yo creo que también eso es un tema de reflexión. En algunos países hasta los hoteles están siendo utilizados, porque el tema es que cuando una persona viene en un avión, por ejemplo, y en un avión hay dos personas que salen positivo, todo ese avión no sabemos, está en sospecha. Y acá no ha habido aislamiento, ¿verdad? Entonces, esas personas que regresan a sus departamentos, que regresan a sus ciudades, algunos serán asintomáticos, algunos no les dará nada, pero algunos sí podrán transmitir el virus. Porque este virus, el problema no es su letalidad está para aquellas personas que están en riesgo. Es decir, mayores de 70 años particularmente y con problemas crónicos, o más jóvenes con problemas crónicos.
O como la confirmación del primer muerto que ya tenemos en país, que sabemos que era una persona que tenía.
Pero él no murió, él pudiera haber seguido viviendo por su problema de salud. Yo eso me parece incorrecto y antiético decir eso. Como si lo que él murió, falleció porque se contaminó con el coronavirus, pero no porque él haya tenido o ella haya tenido una enfermedad primaria. Yo puedo tener una cardiopatía y puedo con mi tratamiento seguir viviendo, pero el tema es que si me da esa enfermedad, yo estoy en alto riesgo. Entonces yo creo que hay que transmitir eso, como decir todos, a lo mejor nos va a dar neumonía, pero no podemos decir que la neumonía es lo que está causando el crecimiento de neumonía. Eso es porque este virus está circulando, porque una de sus características, no lo digo yo, lo dicen los expertos en epidemiología, le dice la Organización Mundial de la Salud, es su nivel de contagio, que es enorme. Entonces, no es su letalidad, sino el nivel de contagio. Entonces, ¿y qué necesita un huésped? Que somos los seres humanos, que nos los transmitimos de unos a otros. Ahí se dijo bacteria. Las bacterias no siempre causan enfermedad, los virus sí. Esa es la diferencia.
La diferencia. Tengo mensajes, Lea, en Facebook Live. Lucía Espinosa dice: buenos días, Nicaragua. Un saludo desde Albuquerque, New México. Hasta el día de ayer, 26 de abril, parece que se equivocó, él ha dado 136, el coronavirus, ha dado 136 casos positivos y 8,377 negativos. Y una persona fallece en New México, que es un estado de Estados Unidos. Franz Mendoza, saludos desde Miami. Tenía rato que no me reportaba. Saludos, Fran. Gracias por estar en sintonía de Onda Local. Lucía dice: es difícil que la población en Nicaragua tome medidas preventivas por las condiciones económicas que está ahogando día a día a los nicaragüenses. Son mensajes que nos están llegando en esta transmisión de Facebook Live de Onda Local. Lea, también tenemos un reporte de Patricia Orozco, quien está en Colombia y siempre está en comunicación con Onda Local. Buenos días, Patricia.
Saludos, Patricia. Un abrazo.
Buenos días, amigas y amigos de Onda Local. Quiero referirme esta mañana a la autocuarentena que se vive en Nicaragua. Los negocios cerrados, la escasa cantidad de usuarios y usuarias en el transporte local y ya no se diga en el transporte intermunicipal. Los artículos más vendidos en las farmacias son las mascarillas y el alcohol gel, cuyos precios se han incrementado. Carlos Sainz, secretario general del MINSA, dijo en su informe de este miércoles del 25 de marzo, que el caso 1, como le han llamado ellos, de coronavirus, evoluciona positivamente. Y se refirió que el caso número 2 había desmejorado y podía deteriorarse más. Que 12 personas estaban en seguimiento debido a que tuvieron contacto con las personas que habían estado confirmada con coronavirus, pero que están en muy buenas condiciones y son asintomáticas, que no había ninguna persona fallecida. Eso lo dijo el miércoles 25 de marzo, pero ayer 26 de marzo el MINSA informó el fallecimiento de lo que ellos llamaron como el caso número 2. Además, ayer por la noche, la representante de la OPS ofreció una conferencia de prensa donde informó que en su sitio web habían tenido un error involuntario al reportar 6 casos positivos en Nicaragua y no 2, como ha estado diciendo el gobierno. Carlos Sainz, secretario general del MINSA, aceptó la disculpa. Por otro lado, en comparecencias televisivas, el doctor Jorge Romero, director del Hospital de Rivas, dijo que no tenía sentido llamar al aislamiento. Y su colega, directora del hospital, Manolo Morales, doctora Kenia Grillo, dijo que las situaciones epidemiológicas son distintas y puso como ejemplo que en España la salud es privada, cosa que está mintiendo descaradamente por desconocimiento, ya que en ese país hay medicina pública y hay medicina privada. El sistema público es bueno, es gratuito, nos han dicho personas que hemos consultado, y el sistema privado depende del Ministerio de Sanidad. El gobierno de España, además, reporta la movilización de más de mil millones de euros hacia el Ministerio de Sanidad a través de un fondo de contingencia para atender los gastos extraordinarios que se generen y se pueda atender de forma adecuada las necesidades sanitarias. Esa es la verdad. El Ministerio de Educación, por otro lado, no ha suspendido clases porque siguen abiertas las escuelas. En su cuenta de Twitter, Francisco Báez dice: padres de familia, madres de familia, no permitan que sus hijos vayan mañana a la escuela. Por el amor de Dios, no los manden a morir. Desobedecer la orden de enviarlos es una obligación moral. Salven a sus hijos. Y eso refleja el nivel de angustia que muchas madres y muchos padres de familia tienen con esto de que las escuelas siguen abiertas, las escuelas públicas, por supuesto. En muchos municipios los colegios han cerrado y trabajan en línea, pero las escuelas públicas están abiertas, aunque tengan poca asistencia. Lo cierto es que hoy está citado el TEPSE o EPI, que es una metodología de capacitación al magisterio, y para que vayan, maestras y maestros, les dicen que va a ser el inicio de un diplomado. Díganme ustedes, los y las maestras se ven obligados a ir al TEPSE o EPI, donde habrá aglomeraciones. Por otro lado, el caricaturista Pedro Molina insiste que hay que denunciar conjunta e internacionalmente el perverso y cómplice manejo de la dictadura Ortega Murillo con el coronavirus. Estamos ante otro posible crimen de lesa humanidad, señala Pedro Molina. Por otro lado, prensa comunitaria, la plataforma Prensa Comunitaria de Guatemala señala que se vive una crisis sanitaria con el coronavirus, un país con una democracia débil. El escenario es poco alentador porque el Estado históricamente ha evidenciado limitaciones para asegurar derechos básicos a la mayoría y cuenta con pocos recursos políticos y económicos para subsanar la situación. Y además, este país está capturado por una mezcla de intereses del crimen organizado y de élites empresariales. Un Estado como el de Guatemala, que a duras penas responde ante el coronavirus, se parece un poco a Nicaragua. Agreguemos a esta crisis lo que ya vivía el país, la destrucción del sistema de salud con carencias en medicinas e infraestructura. Todo esto tiene que ver con las estructuras de corrupción que han vivido de la salud y del Estado durante décadas en ese país. Para el antropólogo y profesor universitario Ricardo Sáenz de Tejada, se trata de una crisis global con efectos en la vida, el presente y el futuro. Por lo tanto, señala, se debe analizar la posibilidad de un evento poco probable que trastorne la economía, la política y la sociedad. Guatemala tiene un Estado débil, con pocos recursos económicos y políticos. Además, existe gran desigualdad. La crisis afecta de manera diferenciada a quienes tienen menos recursos. Las personas que hace un mes tenían claro más o menos su futuro, hoy ya no tienen certeza de lo que ocurrirá cuando termine la crisis sanitaria. La crisis ha afectado hoteles, transportistas, proveedores de alimentos, entre otros, y esto se verá traducido en desempleo y mayor empobrecimiento. En las últimas dos semanas se ha puesto en el debate público de Guatemala propuestas con énfasis en atender las necesidades de las personas y las familias, en la atención de la emergencia, pero también en la reconstrucción de la economía sobre nuevas bases. En todos los países se está viviendo una situación crítica y los estados están respondiendo a lo que está pasando. Están respondiendo con posibles recursos disponibles para la emergencia. Las economías familiares están encarando las cuarentenas con dificultades en algunos países como Guatemala y Nicaragua. Y si no hay decisiones y acciones dirigidas a atender a las personas, las condiciones de vida se van a deteriorar aún más. Ante la crisis en Guatemala, la prensa tradicional estaba afectada por la crisis económica ya antes de la crisis. El coronavirus ha agudizado esta situación y cada vez existe menos cobertura crítica. Por tanto, se hace estratégico el trabajo de los medios independientes que tienen el desafío de ir contracorriente, cuestionar, desconfiar e interpelar las decisiones gubernamentales opacas, aún en medio de la crisis. Y esto también es válido para Nicaragua. Los países con más recursos están teniendo dificultades para atender la crisis. Ahora imagínense países como Guatemala y Nicaragua. Hay quienes afirman que esta emergencia es una oportunidad para deshacernos de muchos lastres, recortar gastos abusivos e invertir en un sistema de salud pública para todos y todas. Por ejemplo, Shakira ha dejado de producir su perfume para fabricar gel desinfectante y donarlo al gobierno español. Eso pudiera ser ejemplo de este sentido de oportunidad que muchas personas ven como una oportunidad para recortar o para deshacerse de lastres que no impactan positivamente en la salud pública. Para finalizar, rápidamente decirles que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó el régimen que moviliza a las personas de salud en plena emergencia nacional por el coronavirus y lo califican al gobierno o al régimen como irresponsable porque obligó al personal de salud a visitar casa por casa a nivel nacional para brindar charlas de cómo prevenir el coronavirus. Lo más absurdo e insensato, señala Cedid, es que las personas movilizadas no contaban con tapabocas, con alcohol gel, con jabón líquido, mucho menos ponían en práctica las normas de distanciamiento impuestas por la OMS, exponiendo a la población y a ellos mismos al contagio. El CENID considera que el régimen Ortega Murillo demuestra su incapacidad para el mundo. Son un peligro para Nicaragua y el mundo, señala el CENID. No dejemos arrastrar por llamados incongruentes. La vida del pueblo no les interesa al gobierno. Cuidémonos todas y todos. Quedémonos en casa.
Gracias, Patricia, por este reporte desde Colombia. Y pendiente, Patricia, de lo que está pasando en nuestro país. Patricia se quedó varada en Colombia, tenía que regresar a Nicaragua, pero ni modo, tuvo que quedarse unos días más para como medida de prevención. Lea.
Bueno, yo creo que importante es mandar mensajes claros de este momento. Primero, ya se dieron caso. Bueno, que vinieron del exterior, todo ha pasado así más o menos en la mayoría de las veces, ¿verdad? En muchos países. Pero después de esta fase, hace rato que se pasó ya ese primer momento de la pandemia. Y que alguien diga que no se tiene sentido llamar al aislamiento me parece una irresponsabilidad, sobre todo cuando es un profesional de la salud. Creo que estamos en el segundo momento donde se dieron los primeros casos, que por precaución hay pautas de aislamientos para y cancelar los eventos masivos. En este caso no se está haciendo en el país. Entonces, solicitamos, rogamos a las personas que tienen la decisión en la mano, porque aquí decimos, hemos dicho que hay responsabilidades de gobierno, de empleadores, de familia, de comunidad e individual. En este caso, hacemos el llamado al gobierno que lo más importante es preservar la vida que la recaudación o mantener una posición rígida. Estamos ante un proceso que cada día se van dando información y evidencia en el campo de la ciencia, de la prevención de los medicamentos usados. Por ejemplo, los antibióticos no hay que usarlos. Y la gente, porque no es una enfermedad bacteriana, los médicos los pueden recomendar. Entonces, es importante que el gobierno asuma su responsabilidad. Eso es lo que estamos exigiendo todos los nicaragüenses.